Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Gracias por estar todas las mañanas con nosotros. Y llegó el día. Hoy se va a leer sentencia a Pedro Castillo por el golpe de Estado que dio hace 3 años. Golpe de Estado que puede terminar en una condena, creo yo, por rebelión o al menos por conspiración para cometer rebelión. Esa va a ser la discusión hoy día. Y ayer Martín Vizcarra fue finalmente sentenciado a 14 años de condena por el delito de cohecho pasivo. Vamos a contar todo lo que se ha dicho en la sentencia de 198 páginas en este programa que he leído para ustedes, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. En tecnología, algunos lanzamientos marcan historia y Honor ha presentado el Honor Robot Phone, un dispositivo disruptivo que lleva la inteligencia artificial a otro nivel y abre una nueva era en la industria. Su anuncio en marzo de 2026 promete redefinir el futuro de los smartphones. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu postpago máximo con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11800 o en tienda.movistar.com.pe. La Sociedad Filarmónica de Lima presenta por primera y única vez en Lima a la violista española Isabel Villanueva, con el concierto Ritual, que se presentará en la parroquia Nuestra Señora de Fátima este jueves 27 de noviembre, hoy a las 8 de la noche. Las entradas pueden adquirirlas en la web de Teleticket y el mismo día del concierto en el módulo habilitado en la sede del concierto. Muy bien, esos han sido nuestros auspiciadores, pero tenemos que dar pase inmediatamente a nuestras obligaciones electorales y vamos con la franja electoral.
Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Hoy más que nunca, no vale solo lamentarse, indignarse y menos aún resignarse. El Perú, tomado en serio, exige definirse. Ponte de pie, cierra filas, participa. Con la escoba haremos la esperanza realidad. Hagámoslo, hagámoslo juntos.
Olivera, presidente del Frente Esperanza.
Unido a Perú es un partido humanista, emprendedor y patriota. Tiene por objeto acabar la inseguridad ciudadana y la corrupción para construir un país competitivo, líder en industria, en industrialización, en fabricación, en ensamblaje, arte, cultura y deporte, poniendo adelante la educación, trabajo, emprendimiento e industrialización bajo una reducción total del Estado.
De la viuda.
En este paraje inhóspito es donde estamos planteando construir el complejo penitenciario. Todos los convictos
por sicariato,
extorsión, narcotráfico,
feminicidas,
los violadores vendrán a pagar sus culpas aquí, a pagar las consecuencias de sus acciones. Vendrán a pasar sus últimos días, lo que les quede de vida, y solamente traen desdicha y terror entre los buenos ciudadanos.
Con renovada esperanza, el FREPAP se levanta con la fuerza de su identidad moral y compromiso con el país, promoviendo una educación inclusiva, con tecnología y valores, trabajo digno, agrosostenible, igualdad y más oportunidad para todos. En estas elecciones primarias, tu alternativa es el FREPAP. Elige el pescadito, con el agro al poder.
Unido a Perú es un partido humanista, emprendedor y patriota. Tiene por objeto acabar la inseguridad ciudadana y la corrupción para construir un país competitivo, líder en industria, en industrialización, en fabricación, en ensamblaje, arte, cultura y deporte, poniendo adelante la educación, trabajo, emprendimiento e industrialización bajo una reducción total del Estado.
El derecho a la vivienda no puede ser solo un sueño, tiene que ser una realidad. Por eso retomar los programas de vivienda por todo el Perú, utilizar todos los terrenos con vocación urbana para ejecutar en ellos programas como este magnífico proyecto habitacional. Mi abuelo, el arquitecto, el expresidente Belaúnde, pues fue un entusiasta, se da cuenta de la importancia que tiene la vivienda, de la responsabilidad y las cosas positivas que puede hacer el Estado a través de la política de vivienda, ¿no? Porque la vivienda es un derecho, pero es un derecho que se tiene que hacer realidad.
Con renovada esperanza, el FREPAP se levanta con la fuerza de su identidad moral y compromiso con el país, promoviendo una educación inclusiva, con tecnología y valores, trabajo digno, agrosostenible, igualdad y más oportunidad para todos. En estas elecciones primarias, tu alternativa es el FREPAP. Elige el pescadito, con el agro al poder.
Unido a Perú es un partido humanista, emprendedor y patriota. Tiene por objeto acabar la inseguridad ciudadana y la corrupción para construir un país competitivo, líder en industria, en industrialización, en fabricación, en ensamblaje, arte, cultura y deporte, poniendo adelante la educación, trabajo, emprendimiento e industrialización bajo una reducción total del Estado.
Quienes hemos tenido la fortuna de recorrer el Perú, sabemos que es una tierra bendita, llena de riquezas y posibilidades. Su mayor fortuna está en su gente emprendedora, aguerrida y luchadora. Sin embargo, debido a la mala infraestructura, no podemos aprovechar nuestras riquezas ni generar empleo para salir adelante. Más y mejores puentes y caminos, colegios y hospitales, más gas, más desarrollo económico. La infraestructura es la base de nuestra integración y un pilar fundamental para alcanzar el desarrollo.
Con renovada esperanza, el FREPAP se levanta con la fuerza de su identidad moral y compromiso con el país, promoviendo una educación inclusiva, con tecnología y valores, trabajo digno, agrosostenible, igualdad y más oportunidad para todos. En estas elecciones primarias, tu alternativa es el FREPAP. Elige el pescadito. Con el agro al poder.
Muy bien, ahora sí, vamos con el contenido del programa. Como ustedes saben, el día de ayer, un colegiado, tres jueces de la Corte Superior de Lima, declaró culpable del delito de cohecho a Martín Alberto Vizcarra Cornejo y lo envió a prisión por 14 años, además del pago de una reparación civil y unas multas y otras medidas que se toman normalmente en un proceso judicial. Así que, así lo anunciamos, 14 años de pena por cobro de coimas, lo que se llama cohecho, en el caso de Lomas de Hilo, es una obra pública, y Hospital de Moquegua, otra obra pública. ¿Cuál fue la conclusión judicial? Si me permiten la siguiente nota, que la define bastante bien. El juzgado concluye que Martín Vizcarra pidió coimas y recibió coimas por las obras Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. Ese es el asunto central de toda esta discusión. Martín Vizcarra solicitó y recibió el pago de 2% de la obra Lomas de Hilo, valorizada en 80.9 millones de soles, y recibió también una coima de 1.3 millones por parte de ICSA, que está relacionada con el caso Hospital de Moquegua. ¿Ok? Entonces, en total recibe, ¿no es cierto?, dos pagos, uno por 1 millón de soles en dos partes y otro por 1.300.000 soles, es decir, 2.300.000 soles en total por los dos casos. ¿Ok? Esa es la conclusión del juzgado. La sentencia ha sido de ejecución inmediata, no por unanimidad. De los tres magistrados, dos tomaron la decisión de que se ejecutara de inmediato, es decir, que vaya preso sin posibilidad, ¿no es cierto?, de estar en libertad durante la apelación. Otro magistrado, que tuvo un voto singular, señaló que tenía que ponérsele una condena menor, 11 años, por otras razones, pero que además, consideraba que no debía ser de ejecución inmediata, sino que la ejecución de la pena tendría que darse cuando la sentencia estuviera firme, después de la apelación. Esos han sido más o menos los hechos controvertidos. El señor Vizcarra anoche fue llevado ya a Barbadillo, donde ha estado ya 22 días, ha sido calificado ayer inmediatamente y fue trasladado a Barbadillo, el penal de los presidentes o de los expresidentes. Alguno dirá, claro, pero este caso no tiene nada que ver con su presidencia, por lo tanto no le corresponde. Eso ya se discutió, ustedes recordarán, y finalmente se concluyó que tenía que estar en Barbadillo, a pesar de que lo trasladaron a Ancón. Muy bien, ¿qué ha pasado después? Su hermano Mario Vizcarra apareció ante los medios y dijo, el partido no morirá, aquí estoy para reemplazarlo, no, el partido no está muriendo, voy a actuar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ayer estuvo acá Mario Vizcarra, estaba muy tranquilo. Yo no puedo creer que no esperara la sentencia, pero efectivamente ayer estuvo acá muy, muy tranquilo y muy risueño. Así que presumo que Mario Vizcarra cree que va a ser elegido y que ese camino le permitirá, el único camino que parece probable por ahora para Martín Vizcarra, que es el camino del indulto. Aun cuando para ser indultado tiene que tener una sentencia firme. Tanto la defensa de Martín Vizcarra como la Procuraduría van a apelar, la Procuraduría por el monto de la compensación, por la reparación civil, y obviamente la defensa de Vizcarra porque alega que el defendido Martín Vizcarra es inocente. Mientras tanto, la Fiscalía se ha declarado satisfecha con la resolución. Muy bien. La sentencia tiene 198 páginas. No tienen que leerlas todas. Está colgada en internet, está colgada en las redes sociales del Poder Judicial. Los invito a que la lean. Pero sobre todo lean de la página 85 en adelante. Yo creo que ahí está el asunto más controvertido. ¿Por qué? A ver, primero un poquito de antecedentes. La historia de las coimas a Vizcarra es una historia que se filtra al comercio, ustedes recordarán, por eso el comercio hoy día está celebrando, se filtra al comercio en el año 2020. Y esa es la razón por la que el Congreso derroca a Martín Vizcarra. Y eso provoca una protesta generalizada en todo el país. La última gran protesta que ha habido. Pero es la misma historia. Es la historia del 2020. Dos o tres empresarios vinculados al Club de la Construcción canjean su libertad entregando la cabeza de Vizcarra. Es exactamente lo mismo, no han variado en su testimonio. Hay varios hechos que no están controvertidos por nadie. Y la sentencia hace una larga lista, hay varias páginas sobre esos hechos no controvertidos, que como no están controvertidos no hay nada que decir. Ok, vamos, ¿cuáles son los hechos no controvertidos? Lo primero es que tales licitaciones existieron y que tales empresas constructoras fueron las ganadoras, que UNOPS efectivamente recomendó las contrataciones, mas no otorgó la buena pro, eso lo hacía el gobierno regional de Moquegua, que Vizcarra se reunió tanto con UNOPS como con los contratistas. Ninguna discusión sobre eso. Ninguna. Que se reunió con ellos, sí. Que estuvo en determinadas oficinas. Ningún problema. Que hablaba por teléfono. También, ningún problema. Eso no es lo que está controvertido. Es decir, ahí no hay nada que probar. Pero esas son las pruebas que corroboran los dichos de los testigos. Que se reunió con nosotros, que la secretaria lo vio, que entró, que salió. Todo eso está corroborado, sí, pero no es controvertido, porque efectivamente ocurrió. Las empresas han acreditado que tenían retiros de dinero en efectivo. Tampoco está controvertido, son sus cuentas, ellos retiraron la plata. ¿Cuál es el meollo de la cuestión? ¿Qué es lo que sí es controvertido? Que las empresas dicen que le entregaron dinero a Martín Vizcarra. Y Martín Vizcarra dice que a él no le entregaron nada. Esa es la controversia. ¿Cuáles son las pruebas para acreditar que Martín Vizcarra sí recibió. ¿Cómo llega este colegiado a la convicción de que solicita y recibe un pago? Bueno, vuelven a enumerar los testimonios. Básicamente son los testimonios de los directivos de ICSA y los directivos de Obrainsa. ¿Ok? Pagos al acusado Martín Vizcarra. A partir de esa página, lean. Entonces, claro, son los testimonios de Rafael Granados, de Mario Fernando Castillo, que relatan en cuántas partes le pagaron, cómo metían la plata en sobres de Manila. Hernández, por otro lado, es emisario, paga varias veces, después le entregan a la mano. ¿Ok? ¿Cuál es la pistola humeante, la prueba plena? Creo que yo son dos intercambios de WhatsApp entre Martín Vizcarra y Hernández. En uno existe la frase, ya recibí. Pero no dice, ya recibí qué. Ya recibí. Y en otra le dice, oye, ya terminó enero, ya empezó febrero. Como quien reclama un pago mensual. ¿No están viendo en la pantalla los WhatsApp? Como quien reclama un pago mensual. Pero no hay más que eso. Si ya recibí con Hernández y ya pasó enero y va a empezar febrero, ya estamos en febrero, eso es la prueba plena de que está recibiendo coimas de parte de estas personas. Obviamente no se necesita un video, obviamente no. Pero tomemos el caso de Toledo, caso muy parecido. Pidió un soborno, le pidió a Barata que le pagara. Barata dice que le pidió. ¿Basta con que Barata lo diga? No. Barata no solamente acredita que el dinero sale de Odebrecht, sino que se transfiere a las cuentas de Maiman. Maiman acredita que él es el testaferro de Toledo y puede acreditar que transfiere el dinero a una empresa en Costa Rica que se llama Ecoteva y que esa empresa compra inmuebles en el Perú a nombre de la suegra de Toledo. No hay discusión, pues pobre. Ahí la probanza es clarísima. Acá tenemos a un conjunto de empresas y personas que dicen haber entregado a cambio de un beneficio de colaboración eficaz en el caso Club de la Construcción para no ir presos. En esos casos, una de las empresas pagó más de 80 millones de soles de reparación civil y la otra más de 100 millones de soles de reparación civil. O van a pagar, digamos. Tienen que pagar. Pero se libran de la cárcel. Desde el 2020 han sostenido lo mismo. Hay una prueba adicional que son los gastos personales de Vizcarra. A partir del 2015 o 2016, Vizcarra deja de usar la cuenta de su sueldo de gobernador regional. Y ya no hace mucho gasto ahí. Él señala que tenía otros ingresos y comenzó a gastar de otros ingresos de su trabajo profesional y sus ahorros. Los peritajes acreditan que Martín Vizcarra tiene sus cuentas en orden y no han sido señalados en la sentencia como disposición irregular de un dinero mal habido, porque no hay prueba de eso. La Corte Suprema tiene un trabajo complicado por delante, porque, a ver, si este va a ser el estándar, basta con que contratistas, proveedores del Estado, señalen a un funcionario público y digan, yo le di, a mí me dan mi colaboración eficaz en otro caso, y el sujeto se va preso. ¿Ese va a ser el estándar? Ok, ese es el precedente, ¿eh?, para todos los casos. En estas cosas siempre hay que pensar no en el imputado, sino en la jurisprudencia que queda a futuro. De acuerdo a este caso, los dichos de los testigos son prueba plena del acto cometido por Martín Vizcarra. No se necesita más. Dos mensajes de WhatsApp y punto. Reitero, no es controvertido que Vizcarra haya asistido a reuniones, no es controvertido que las empresas hayan sacado dinero en efectivo de su banco. Eso no es controvertido, nadie discute eso. La discusión es si le dieron o no le dieron. Usted y yo podemos creer que le dieron, ¿eh? Sí, podemos tener esa duda. Pero el estándar para un juicio no es el indiciario, sino es el de prueba plena. Más allá de toda duda. No puede haber duda. Yo no sé cómo la Corte Suprema va a explicar esto después. Espero que, bueno, tengan una construcción un poquito más elaborada. Yo en esas cinco páginas, de la página 85 al 91, que hemos puesto en pantalla, no encuentro nada que diga, sí, recibió y dispuso, ¿no? Ya, si quieren la disposición, no se tiene que probar, pero te ayuda la disposición. Regreso al caso de Toledo, compraron una casa. La disposición te ayuda a entender la ruta del dinero, ¿no? Acá no hay ruta del dinero. Acá hay personas que representan empresas que dicen que le dieron. Y que le dieron en 6 armadas, en 4 armadas, en partes, en meses, ¿no? Que pidió más, que pidió que alquilaran una avioneta. Eso sí está probado, porque la avioneta existe, el vuelo se dio, etc. Pero era para una obra que iban a hacer en Moquegua, esa es la explicación. Pero el hecho central, la recepción del dinero, eso es lo que no está en el expediente. Por lo menos no lo he encontrado. Ahora, si me equivoco, me avisan, por favor. Pues yo lo he leído ayer con mucha curiosidad. Dije, bueno, a ver, la entrega. Ellos dicen que le entregaron, él dice que no le entregaron. Tiene que haber algo al medio que pruebe que sí le entregaron. Se compró una casa, ¿no es cierto? Hizo un viaje, tiene un testaferro que ha declarado que le dieron a él. No hay nada. En la teoría es, le daban un sobre Manila donde hicieron un peritaje para probar que los billetes entraban, en dos billetes de 200, lo doblaba, se lo metía al saco y salía caminando con el bolso sobre. ¿Y qué pasó? ¿Y quién lo vio? Solo los que dicen que se lo dieron. Concuerdan, ¿ah? O sea, todos los testimonios concuerdan, eso sí, no hay duda. Y son los mismos a lo largo de 5 años. Como digo, les dejo la inquietud. Usted y yo podemos creer que es culpable, ¿eh? Probablemente lo sea. Pero en un proceso penal de esta naturaleza no puede quedar duda alguna. Ese era el estándar, ¿eh? Ahora, como me han dicho amigos, varios amigos penalistas, hoy día en el Perú se condena con prueba indiciaria. Ah, bueno, entonces el estándar ha cambiado. Si el estándar ha cambiado, a partir de ahora se puede condenar con prueba indiciaria. Digo yo. Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa y regresamos con el otro próximo condenado, Pedro Castillo Barbadillo. Va a estar full, ¿eh? Full. Ya no entra nadie más. Pausa y volvemos.
Good call. I'll go with yours.
Muy bien, y tenemos otro presidente condenado, a portas. Todavía no ha sucedido, pero la lectura de la sentencia de Pedro Castillo va a realizarse en unos minutos, dentro de pocas horas. Y era importante que esto sucediera porque el próximo 7 de diciembre se cumplen 3 años del golpe de Estado. Y si no había condena, nadie puede estar 36 meses privado de su libertad. ¿No es cierto? Entonces tenía que salir Pedro Castillo, yo lo venía advirtiendo hace bastante tiempo. Finalmente, hay una sentencia que se leerá hoy. ¿Cuál es la discusión acá? Creo que la discusión acá está en la aplicación del tipo penal. Rebelión implica alzarse en armas. La defensa de Castillo, que ha sido mucho más política que jurídica, sostiene que Castillo nunca se alzó en armas porque no tenía un arma en la mano, porque no salió con una pistola. ¿Ok? Pero alzarse en armas no implica que quien da el golpe de Estado tenga un fusil. Implica que dé órdenes a las Fuerzas Armadas y policiales para que cumplan sus disposiciones. Y en ese sentido, Pedro Castillo dio las órdenes de cerrar el Congreso. Esa orden fue dada y ha sido perfectamente leída en juicio y corroborada. Orden que no se llegue a ejecutar. ¿Ok? Y la contraorden es detengan a Pedro Castillo, porque está huyendo. En flagrancia. El tema de la flagrancia acá ha sido central, poco entendido, creo yo, por algunos críticos de la prisión de Pedro Castillo, pero es el tema central. El hombre disuelve el Congreso ante todo el país, no hay nada oculto en esto, y luego huye. Está en flagrancia. Según nuestra Constitución, el presidente de la República está impedido de disolver el Congreso y es causal de enjuiciamiento político. Ojo, muy bien. Rebelión. Esa es una posibilidad. Y la otra es conspiración para cometer rebelión, que es un delito que lo que sanciona son los actos preparatorios para una rebelión. Es decir, nos reunimos, pactamos, elaboramos un plan, establecemos lo que vamos a hacer, ¿ok? Pero la rebelión no llega a darse. Esa es la discusión que creo que va a tener la Corte Suprema. Si lo que vimos fue una conspiración para cometer rebelión o una rebelión. El problema acá es que el delito de conspiración para cometer rebelión ha sido incorporado recientemente al proceso, porque no estaba. Y eso nos podría dar una indicación de que la Corte Suprema se podría ir por conspiración. ¿Cuál es la diferencia? Conspiración para cometer rebelión tiene la mitad de la pena que rebelión. Y habiendo ya cumplido 3 años Pedro Castillo, podría quedarle muy pocos años de prisión. Recuerden ustedes que estos no son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto se aplican una serie de beneficios penitenciarios. Así que, ¿podría postular el señor Pedro Castillo? No. Tampoco Martín Vizcarra, aunque no sean sentencias firmes. Porque de acuerdo a nuestra Constitución modificada en el 2018, basta con que tengas sentencia de primera instancia para que no puedas postular. Ninguno de los dos puede postular. A nada. Vamos a ver también qué inhabilitaciones puede establecer la Corte Suprema. ¿Esta es una sentencia definitiva? No, porque Pedro Castillo puede apelar a otra sala de la Corte Suprema porque tiene derecho a doble instancia. Del mismo modo se va a sancionar hoy a Betsy Chávez, a Aníbal Torres y a todos los co-imputados que hay, pero esos son los centrales en este caso. Eso es lo que vamos a ver hoy en la lectura de Pedro Castillo. Como les digo, el tema interesante ahí es ver si el colegiado se decanta por rebelión o se decanta por conspiración para cometer rebelión, con las consecuencias que estoy indicando en el tiempo de pena que se le va a imputar. En un caso es 20 años, en otro caso es la mitad, 10 años. Pero habiendo cumplido 3, está muy cerca de haber cumplido la mitad de su pena, o sea, ahí va a haber toda una discusión del quantum de la pena, creo yo, en el caso de Pedro Castillo. Ojo, tanto Vizcarra como Pedro Castillo tienen otros procesos, ¿eh? Pedro Castillo tiene el caso de corrupción, Puente Tarata. O sea, ahí también tiene que enfrentar, creo yo, el mismo estándar que ha enfrentado Vizcarra. Si alguien dice que le dio a Pedro Castillo, de acuerdo al estándar Vizcarra, para adentro. Y hay varios que dicen. Y eso todavía no se ha resuelto. Dos noticias más que no tienen que ver con los casos de nuestros presidentes, pero no quiero pasarlas por alto porque son importantes. El defensor del pueblo está pidiendo al Tribunal Constitucional que liberen a Daniel Urresti, condenado por el asesinato de un periodista. José Gutiérrez ha presentado una amicus curiae al Tribunal Constitucional para apoyar un pedido de habeas corpus para liberar a Daniel Urresti, que tiene una sentencia por 12 años de prisión por homicidio, por matar al periodista de Caretas, Hugo Bustíos. El señor defensor del pueblo. O sea, ¿perdón? A eso se dedica. Ojo, ¿qué ha hecho el defensor del pueblo hasta ahora? Ayudar a que no exista extinción de dominio en el Perú. Y ahora ayudar a liberar a una persona condenada por el asesinato de un periodista. ¿Para eso tenemos Defensoría del Pueblo? Una institución que francamente hoy es más inoperante que nunca. No sirve absolutamente para nada más que para estas cositas. Nada más. Y finalmente, gran triunfo de la Municipalidad de Lima. Rutas de Lima se va. Este fin de semana. ¿Ok? Ahorita, el 2 de diciembre, la próxima semana. El martes 2. ¿Ok? Le tiene que entregar la concesión, han dicho que no están abandonando la concesión, sino que simple y llanamente tienen más de 600 trabajadores a los que no les pueden pagar si es que no recaudan. Y como no recaudan, ¿por qué? Por disposición judicial y por la persecución de la entidad concedente, que es la Municipalidad de Lima, van a tener que abandonar todo. La entregan. Desde hace 3 semanas se están advirtiendo que quieren entregar ordenadamente la concesión, ¿ok? Ordenadamente, hay trabajadores, hay un montón de, ¿no?, de obligaciones, y la Municipalidad de Lima se niega a recibirlos. Entonces han dicho que de facto el 2 de diciembre Rutas de Lima deja de operar en el Perú, obviamente sin perjuicio de todas las reclamaciones arbitrales que están en curso y costarán carísimo a la ciudad de Lima. Acá hay que tener claro, ¿por culpa de quién? Por culpa de Rafael López Aliaga. Y una pésima estrategia para tratar de hacerse de los peajes en una medida populista, que es, esto no cuesta nada. Muy bien, como el alcalde dice que no cuesta nada, que lo reciba, pues. Y cuando ustedes vean el deterioro que va a haber, porque nadie se va a ocupar, nadie va a mover nada, cuando ustedes vean el deterioro que va a haber en la Panamericana Sur en el verano, cuando quieran ir a la playita, ahí se darán cuenta de la gestión que hemos tenido en la Municipalidad de Lima. Pausa y regresamos con preguntas del público.
Las regiones del Perú no quieren limosnas, quieren oportunidades.
Las regiones necesitan oportunidades para construir su propio futuro. Y esa es la propuesta del Partido Democrático Federal.
Este 7 de diciembre construimos organización y democracia desde las bases. Participa en las elecciones primarias del Partido Democrático Perú Federal.
Tu participación fortalecerá la voz de tu región.
Soy Arturo Fernández, tu loquito de Moche, tu loquito del Perú.
Los vaquitos te prometen un gobierno y un país de cero corrupción, cero delincuencia. No hay otra forma para salir adelante. Un camino diferente es lo que quiere la patria. Arturo Fernández, un camino diferente de marcar los huequitos.
En Perú Primero creemos en la ética, que defiende la vida y la dignidad de las personas. En la democracia que nace del pueblo y que responde solo al pueblo. En la libertad de pensar y decidir sin miedo. Y en la independencia que nos hace fuertes.
Y en la transparencia que construye confianza.
Porque un país distinto empieza con un partido diferente.
Tu voto fortalece a la democracia. El Perú siempre será primero.
En Perú Primero creemos en la ética, que defiende la vida y la dignidad de las personas. En la democracia que nace del pueblo y que responde solo al pueblo.
En la libertad de pensar y decidir sin miedo. Y en la independencia que nos hace fuertes.
Y en la transparencia que construye confianza.
Porque un país distinto empieza con un partido diferente.
Tu voto fortalece a la democracia. El Perú siempre será primero.
Somos Primero la Gente. Proponemos un pacto social con la gente, brindando seguridad. Derrotaremos la corrupción y construiremos un estado de bienestar. Con agua, internet, salud y dignidad, educación de calidad y sobre todo, recuperar el Perú para la gente. Somos Primero la Gente.
Cada mañana, millones de peruanos salen de casa con el corazón en la mano, sin saber si volverán. Nos cansamos de la corrupción, pero hay quienes en silencio construyen soluciones.
Bueno, necesitamos seguridad para vivir sin miedo, educación para prosperar y nutrición para que ningún niño, ninguna niña se quede atrás.
Ya lo hicimos antes. Recuerda, fuimos una sola fuerza. Hoy seremos un buen gobierno.
En medio de la crisis política que vive el país, surge una nueva esperanza. País para todos, un partido honesto, sincero y transparente. Somos una cuna de emprendedores y contamos con el mejor equipo técnico para impulsar un Perú justo y equitativo. Lucharemos contra la criminalidad, por una salud digna, educación inclusiva, nutrición infantil y ciudades digitalizadas.
Al Perú no lo salva una persona, al Perú lo salvamos todos.
En estas elecciones primarias, reconoce el camino de País para Todos, símbolo del camino hacia el desarrollo, la unión y la esperanza.
Nos agreden la delincuencia de las calles y la corrupción.
No tenemos miedo ni vamos a normalizar estas injusticias.
Los peruanos no permitiremos sicarios, extorsiones ni corrupción.
El problema del Perú no son las leyes, sino quienes reciben la confianza del pueblo. Soy Johnny Lescano. Lucharemos y gobernaremos para erradicar las mafias y reconstruir nuestra patria.
Cooperación Popular. Síguenos y únete.
Soy Arturo Fernández, tu loquito de Moche, tu loquito del Perú. Los huaquitos te prometen un gobierno y un país de cero corrupción, cero delincuencia. No hay otra forma para salir adelante. Un camino diferente es lo que quiere la patria. Arturo Fernández, un camino diferente de marcar los huaquitos.
Cada mañana, millones de peruanos salen de casa con el corazón en la mano, sin saber si volverán. Nos cansamos de la corrupción, pero hay quienes en silencio construyen soluciones.
Bueno, necesitamos seguridad para vivir sin miedo, educación para prosperar y nutrición para que ningún niño, ninguna niña se quede atrás.
Ya lo hicimos antes. Recuerda, fuimos una sola fuerza. Hoy seremos un buen gobierno.
Muy bien, sé que tienen muchas preguntas, siempre me las hacen por X, el Twitter que tengo, pero esta es la oportunidad de hacerlas a través del programa, así que vamos con las preguntas del público. Lo que siempre les digo, lo que sé, les contesto, lo que no sé, no tengo idea y se los digo. Muy bien, Harold Salcedo, Cuba. Estimada doctora, ¿en qué nos beneficia tener congresistas para los peruanos en el extranjero? Solo se han beneficiado, Lizarzaburu, los bolsillos. Saludos desde Bielefeld, Alemania, por estos no que se vayan todos. Miren, yo sí creo que es interesante para todos los peruanos, para la gran comunidad de peruanos que viven en el exterior, tener representantes en el Congreso Nacional. Porque hay un abanico de temas que los peruanos que están en el exterior quieren saber. en toda materia, desde remesas hasta adquisición de la nacionalidad por sus hijos, trámites consulares, negocios internacionales. Es decir, yo sí creo que hay un número de peruanos muy importante viviendo en el extranjero, algunos de manera permanente, algunos de manera transitoria, que tienen todo el derecho de tener una voz en el Perú. Porque lamentablemente somos un país que ha sacado a su gente del país. Solamente registrados hay más de 1 millón de peruanos para votar. Y se supone que son muchos más. Entonces sí sirve. El problema es que tienes que elegir a alguien que esté atento a las necesidades de las mayoritarias comunidades peruanas en el exterior. Y el problema es que la comunidad peruana en el exterior es una comunidad absolutamente diversa, con problemas muy diferentes. Una cosa es vivir en Australia y otra en Alemania. Una cosa es vivir en Nueva Jersey y en Paterson, otra cosa en Madrid. Entonces necesitan buscar representantes que más o menos puedan moverse en el conjunto real de comunidades peruanas, ahí donde está la mayoría de los peruanos en el exterior. No busquen a alguien que vive en Lima. Eso es ridículo. Es mucho mejor tener a alguien que vive fuera del Perú, que va y viene por razones profesionales al Perú y que tiene esa facilidad y que está muy consciente de que lo que te cuesta inscribir un hijo en un consulado peruano, de lo que te cuesta obtener un pasaporte, de todos los trámites que tienes que hacer y de todas las preocupaciones que tienes respecto del Perú. Entonces piénsenlo bien, todos los que me ven afuera. Sí hay una muy buena razón para elegir a alguien que verdaderamente represente sus preocupaciones. Eso es lo que tienen que buscar. No alguien al que votan porque marcan ya el partido y bueno, pues ya. ¿Quién será? Y ahí tienes el problema. Y yo tengo entendido que los candidatos que quieren postular en el exterior hacen campaña y tienen que hacer campaña en comunidades peruanas en el exterior. Escogen, obviamente, 3 o 4 países, las comunidades más grandes, y ahí buscas tus bolsones de votos, obviamente. Siguiente, por favor. Lau Letras. Buenos días, Rosa María. ¿Es viable la creación de un organismo independiente que reemplace a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para evitar blindajes y persecuciones? Mira, yo estoy casi convencida que la acusación constitucional tiene que desaparecer de la Constitución. Es duro lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero los artículos 99 y 100 lo único que han garantizado es blindaje para los amigos de los que están en el Congreso y persecución para los enemigos. Esa no es la idea, jamás fue la idea en un procedimiento de protección constitucional. Y además, porque hay que decirlo, hace 50 años esos procedimientos eran muy escasos. Hoy día son cientos. Lo que te indica que no debería haber antejuicio. Que los congresistas, los ministros, el presidente, deberían ser juzgados, si quieren, en la Corte Suprema, ya. Pero sin ningún beneficio ante juicio. De frente, en la Corte Suprema, ya está. La Corte Suprema tiene un filtro, desecha lo que cree que tiene, digamos, mérito, lo acoge y ya está. Y nos olvidamos del antejuicio, porque el antejuicio se convierte, reitero, en una herramienta de persecución política o de absolución política, que es mucho más grave. Mucho más grave. O sea, todos los que han sido absueltos en este régimen, piensen ustedes, todos los que han sido absueltos en este régimen por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por cosas graves, ¿eh? Tan graves como las que ha hecho Pedro Castillo o las que ha hecho Martín Vizcarra. Y no se les va a poder juzgar. Por eso yo considero que la institución del antejuicio completista o juicio político tiene que desaparecer de la Constitución. Siguiente, por favor. Rosita, buenos días. ¿Realmente crees desde el fondo de tu corazón que simplemente no votando por estos sátrapas que nos gobiernan hoy se solucionaría el problema? Las leyes están a su favor. No. Yo desde el fondo de mi corazón creo que el asunto es mucho más complicado, por supuesto. Pero es un buen comienzo. No es condición suficiente, pero es condición necesaria, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si yo voto por los mismos partidos que han causado este estropicio, ¿qué les estoy diciendo? Bien, te reelegimos porque lo has hecho bien. Yo no tengo la seguridad de que quienes entren arreglen definitivamente todo lo que hay que arreglar. Por lo menos lo van a prometer en campaña y lo están prometiendo en campaña. Lo que sí creo es que va a quedar bien clara en la política peruana, ¿no es cierto?, la posición del pueblo en estas elecciones. O los premias o los castigas. Y si los castigas, que eso sirva de lección para los que entran. Porque eso es lo que les va a pasar. Eso es lo que creo. Me da mucha pena, pero tengo que hacer una brevísima pausa y regreso con ustedes.
En Perú Primero creemos en la ética, que defiende la vida y la dignidad de las personas. En la democracia que nace del pueblo y que responde solo al pueblo. En la libertad de pensar y decidir sin miedo. Y en la independencia que nos hace fuertes.
Y en la transparencia que construye confianza.
Porque un país distinto empieza con un partido diferente.
Tu voto fortalece a la democracia. El Perú siempre será primero.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En 1989, Obras nació en la Plaza Manco Cápac. Llenamos la plaza. Marcamos una nueva página en la historia política del país. Nuestros principios son los mismos desde hace más de 35 años. Estamos condenados al progreso. Si tú estás con nosotros, no faltará nadie. Tienes que estar con Obras. La obra de Dios, el ser humano.
Querido Perú, de muchos pueblos, muchas costumbres, quechuas, aymaras, amazónicos y afrodescendientes, cada uno con su historia, su lucha y su verdad. Somos diversos y merecemos ser reconocidos así. Desde Juntos por el Perú, impulsaremos la gran primera constitución del pueblo que refleje esa pluralidad. Construyamos una democracia real, con participación de todos, porque tu historia importa y un país justo empieza por escucharnos a todos.
En el Perú, todos los días son una lucha contra el hambre en nuestros barrios y la falta de oportunidades, contra el abuso de los grandes y para enfrentar la impunidad, contra la delincuencia en las calles y la corrupción en el poder. Pero este 2026, al pueblo le ha llegado la hora de ganar. Vicente Alanoca y Ronald Atencio, únete a esta lucha. Venceremos. Alianza Electoral Venceremos. Nueva Constitución para refundar el Perú.
El Perú no puede más.
Criminalidad.
Corrupción.
Pobreza.
Es momento de actuar con firmeza.
Declaremos una guerra frontal contra la criminalidad.
Crearemos una policía municipal armada para recuperar nuestras calles.
Emprendamos una lucha implacable contra la corrupción, fortaleciendo la transparencia y el control permanente de cada institución.
Impulsemos una verdadera revolución educativa con mayor inversión y mejores escuelas.
¡Basta ya!
Es hora de recuperar nuestro país.
Querido Perú, de muchos pueblos, muchas costumbres, quechuas, aymaras, amazónicos y afrodescendientes, cada uno con su historia, su lucha y su verdad. Somos diversos y merecemos ser reconocidos así. Desde Juntos por el Perú, impulsaremos la gran primera constitución del pueblo que refleje esa pluralidad. Construyamos una democracia real, con participación de todos, porque tu historia importa y un país justo empieza por escucharnos a todos.
El Perú no puede más.
Criminalidad.
Corrupción.
Pobreza. Es momento de actuar con firmeza.
Declaremos una guerra frontal contra la criminalidad.
Crearemos una policía municipal armada para recuperar nuestras calles.
Emprendamos una lucha implacable contra la corrupción, fortaleciendo la transparencia y el control permanente de cada institución.
Impulsemos una verdadera revolución educativa con mayor inversión y mejores escuelas.
¡Basta ya!
Es hora de recuperar nuestro país.
Querido Perú, de muchos pueblos, muchas costumbres, quechuas, aymaras, amazónicos y afrodescendientes, cada uno con su historia, su lucha y su verdad. Somos diversos y merecemos ser reconocidos así. Desde Juntos por el Perú, impulsaremos la gran primera constitución del pueblo que refleje esa pluralidad. Construyamos una democracia real, con participación de todos, porque tu historia importa y un país justo empieza por escucharnos a todos. Querido Perú, de muchos pueblos, muchas costumbres, quechuas, aymaras, amazónicos y afrodescendientes, cada uno con su historia, su lucha y su verdad. Somos diversos y merecemos ser reconocidos así. Desde Juntos por el Perú, impulsaremos la gran primera constitución del pueblo que refleje esa pluralidad. Construyamos una democracia real, con participación de todos, porque tu historia importa y un país justo empieza por escucharnos a todos. Querido Perú, de muchos pueblos, muchas costumbres, quechuas, aymaras, amazónicos y afrodescendientes, cada uno con su historia, su lucha y su verdad. Somos diversos y merecemos ser reconocidos así. Desde Juntos por el Perú, impulsaremos la gran primera constitución del pueblo que refleje esa pluralidad. Construyamos una democracia real, con participación de todos, porque tu historia importa y un país justo empieza por escucharnos a todos.
Muy bien, esa ha sido nuestra última franja electoral, me han dicho. Mañana ya no hay, ya terminó. En febrero regresa la franja electoral, pero como ustedes han sido muy pacientes, a partir del lunes vamos a tener 2 horas de programa. ¿Por qué? Porque tenemos miles de candidatos, 10.000 candidatos a diputados y senadores que no tienen espacio. No vamos a entrevistar a los 10.000, les prometo que eso no es posible. Pero vamos a entrevistar a todos los que podamos. Todavía no se han cerrado las listas, es verdad, pero muchos ya son prácticamente candidatos. Entonces vamos a traerlos para que ustedes vayan seleccionando candidatos a senadores y a diputados. Muy importante la elección del Senado, porque es un organismo pequeño, solo 60. El que controle ese organismo o puede establecer un pacto de control de ese organismo, controla el país, mucho más que la presidencia. Pero bien, vamos con sus preguntas, por favor, las que faltan. Janet dice, buen día, doctora Rosa María, consulta. ¿Por qué la doctora Delia Espinosa no puede ocupar su cargo si ya tiene su resolución de incorporación? ¿O no tiene resolución? ¿O tiene que ir con el juez? No entiendo, doctora. Yo tampoco entiendo. Sí tiene la resolución, no tiene que ir con el juez, no le da la gana de cumplirla. Estamos ante un caso nacional, todo el Perú está viendo, de que no le da la gana de cumplirla. Es como si Vizcarra se parara y dijera, bueno, no me da la gana, pues, no cumplo mi condena. Y la policía le dijera, sí, pues, no te vamos a detener. Igualito, es exactamente igual. Es exactamente igual. ¿A qué juega la Junta Nacional de Justicia? ¿A que la destituyan antes en el Congreso? ¿O a que el Tribunal Constitucional en una competencial diga que el Poder Judicial no se puede pronunciar sobre los derechos constitucionales de Delia Espinosa? O sea, está tratando de ir por otras vías, pero lo cierto es que la señora tiene esa resolución favorable hace días. Ya han pasado más de 2 semanas. Desde el 10 de noviembre, que tiene la resolución, sí, desde el 10 de noviembre. 17 días. Usted no entiende nada, yo no entiendo nada. Y deberían estar procesados todos los miembros de la Junta por desacato a la autoridad, por incumplimiento de resoluciones judiciales. De hecho, presumo que ya esas acciones se están interponiendo, ¿eh? Porque no les da la gana de cumplir. Y por más plazos que les ha dado el juez, de una semana más, 2 semanas más, notifico de nuevo, 2 días más ahora, no les da la gana de cumplir. Como les explicaba ayer, controlar quién es fiscal de la nación es clave para cualquier pacto mafioso. ¿Por qué? Porque solo ella y nadie más que ella dentro del Estado peruano puede investigar a altos funcionarios del Estado por enriquecimiento ilícito. Y eso es lo que tienen que controlar. Tienes que controlar quién es la persona que está en la Fiscalía de la Nación para que no te denuncie por enriquecimiento ilícito. Siguiente, por favor. José Jasalino, excelente programa, doctora, pregunta. ¿Qué fue del Terna que disparaba la bazuca? Nada, la policía, que se supone que no es Terna, es un ciudadano, ¿no es cierto?, exaltado, un terrorista, ¿no? Hasta el día de hoy, el general Arriola, que dice barbaridades, todos los días dice alguna nueva barbaridad, terruquea. El general Arriola no nos puede decir si este señor que disparaba una bazuca en medio de la avenida Bancay, de fuegos artificiales, ¿no? Eso no, policía. Es todo lo que queremos saber. Porque tenía una pinta de policía y porque es muy raro que tú tengas una identificación tan plena, facial de alguien y la policía no lo pueda encontrar, no lo pueda detener, porque lo que está haciendo es un acto ilícito, está cometiendo un delito. ¿Por qué no se le detiene? No se le detiene, ¿por qué? Porque esa noche está probado que habían policías de civil, está tan probado que el joven Truco falleció a manos de un policía de civil. Pero no nos van a contar eso, ¿no? Van a dejar que ustedes se olviden. En la próxima marcha volvemos a sacar la foto y la vamos a seguir sacando hasta que nos digan quién es. Buen recordar eso. Siguiente, por favor. Percy Chávez. Buenos días, señora Rosa María Palacios. Felicitaciones por su programa. ¿Cómo haríamos para que la información llegue a los pueblos más alejados de nuestro país para que no voten por partidos corruptos? Bueno, yo siempre tengo la esperanza de que el pueblo es sabio y sabe por quién vota. Nos puede gustar o no gustar su decisión. Y se pueden arrepentir profundamente de su decisión, por supuesto. Yo creo que la gran mayoría de los peruanos hoy está arrepentido del Congreso que tenemos. Sin duda. Pero la gente se va a enterar. Claro que se va a enterar. Y va a creer lo que quiera creer, por supuesto, porque ese es su derecho. Entonces, todos los pueblos del Perú saben perfectamente si el congresista por el que votaron realmente está ahí en el Congreso para defender el bien común o para defenderse de asuntos absolutamente particulares. Todo el pueblo lo sabe. Por eso es que la reelección en el Perú es tan baja. Siempre ha sido tan baja, porque ya tenemos una tradición por la cual el pueblo castiga fuertemente a aquellos que no lo han servido. Siguiente, por favor. Rosa María, muy buen programa. El legislativo y el ejecutivo no deberían de subir la valla porque cualquier persona sin título ni experiencia puede ser autoridad. Esta es una viejísima discusión, Leti, la hemos tenido muchas veces. La democracia en el Perú es representativa, ¿ok? No es una democracia censitaria, no es que los que somos profesionales ponemos a nuestros profesionales, ¿ok? Entonces no hay un representante de los abogados, uno de los ingenieros, uno de los agrónomos, no. Es representativa de toda la sociedad. Tú podrías ser analfabeto y ser congresista, de acuerdo a nuestra constitución vigente. Porque lo que estás haciendo es representar. Eso es lo que quiere la Constitución. Que tú seas la voz de la población. Y que tu preocupación no sea tuya, sino que sea la de la población. Para eso no necesitas tener un diplomado, ser ingeniero, ser doctor, no. Para eso necesitas estar conectado con tu población real. Y esa conexión con la población real la puedas llevar a una asamblea a decir lo que le preocupa a mi gente es esto. Y también poder decir lo mejor para mi país es esto. Esto es lo mejor. De repente no es lo mejor para mí, no es lo mejor para un grupo, pero para la mayoría esto es lo mejor. Y esto es lo que vamos a hacer. Eso basta. Que la democracia representativa está en crisis, sí. Que deberíamos buscar personas que tengan el discernimiento suficiente para decir qué es lo mejor para todos, obviamente. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María pregunta. Si hubo conflicto de interés para inhabilitar al doctor Espinosa, ¿cuál es el próximo paso legal? Pero claro que hay conflicto de interés, pues. Han votado por su inhabilitación los que están procesados por la fiscalía. Yo creo que el próximo paso es que en una revisión de la Constitución se elimine el antejuicio político. Porque no sirve más para eso. Y se elimine el juicio político por infracción de la Constitución. Porque es una herramienta de venganza. Y se elimine la vacancia por incapacidad moral. Se sustituya por una vacancia por incapacidad mental. Y tienen tiempo para hacerlo. Porque el que entre no dura ni 6 meses. Ayer alguien me preguntó, ¿y si Mario Castillo gana? Mario Castillo, ¿no? Mario Vizcarra gana. ¿Cuánto tiempo crees que dure? Menos de un año. Miren, Kuczynski duró 20 meses. Castillo duró 16 meses. Es una progresión a la inversa. 12 meses, 8 meses, cualquier cosa. Si es que no se cambian las cosas. Siguiente, por favor. Mr. Pitt, listo para la final 9775. Está claro que el equilibrio de poderes ha sido quebrado por el nuevo parlamento del 2026. ¿Qué le faltaría al Ejecutivo para volver a esa igualdad política? Todo. O sea, en realidad todo. Lo primero, restituir la cuestión de confianza, que hoy no existe. Segundo, terminar con la vacancia por incapacidad moral. Y tercero, creo yo que es bien importante, hacer una reforma que no se hizo el 2018 y que se propuso, que es renovar el Congreso a la mitad de mandato. Escogimos mal, ok, tenemos la oportunidad de rectificar. O le damos mayoría o no le damos mayoría a quien está en la presidencia. Así funciona el presidencialismo en los Estados Unidos, ¿eh? Con elecciones de medio término. Y eso altera el equilibrio de poder, claro, y el pueblo premia o castiga, cada dos años. ¿Ok? Por eso es que esa democracia ha sido siempre ininterrumpida durante 250 años. ¿Ok? Dicho sea de paso, hablando de Estados Unidos, Happy Thanksgiving a toda la audiencia peruana, que es enorme en los Estados Unidos, que hoy día tiene un feriado muy especial, muy bonito, donde lo único que tienes que hacer es agradecer y comer. Y nosotros nos tenemos que ir, ¿verdad? Ya me dijeron que se nos acabó el tiempo, así que me toca leer las menciones de los auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. En tecnología, algunos lanzamientos marcan historia y Honor ha presentado el Honor Robot Phone, un dispositivo disruptivo que lleva la inteligencia artificial a otro nivel y abre una nueva era en la industria. Su anuncio en marzo de 2026 promete redefinir el futuro de los smartphones. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal a 0800, 11800 o en tienda.movistar.com.pe. La Sociedad Filarmónica de Lima presenta por primera y única vez en Lima a la violista española Isabel Villanueva con el concierto Ritual, que se presentará en la parroquia Nuestra Señora de Fátima este jueves 27 de noviembre a las 8 p.m. Las entradas pueden adquirirlas en la web de Teleticket y el mismo día del concierto en el módulo habilitado en la sede del concierto. Nos tenemos que ir, esto ha sido todo por hoy. Espero que compartan el programa, le den un like y por supuesto se suscriban a todas las redes de la República. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.